Échame el cuento. Un espacio que nos permite conocer a empresarios y emprendedores exitosos y que desde sus experiencias nos muestran un camino posible para ser emprendedores. Con la conducción de Mariluz Muñoz Buitrago, Échame el cuento nos dará pautas y secretos del éxito empresarial en este siglo XXI, el tiempo del conocimiento. Bienvenidos a Échame el cuento por Uniminuto Radio.
Hola, nuevamente nos encontramos aquí en Échame el cuento. Hoy nuestra invitada es una gran emprendedora y además de esto es graduada a Uniminuto. Estamos hablando de Laura Camila Aguilera. ¿Cómo estás, Laura?
Mariluz, ¿cómo estás? Yo bien, muchas gracias. ¿Cómo has estado?
Muy bien, nos alegra que nos pudieras dar este espacio, que nos acompañes, que estemos compartiendo saberes con los estudiantes y con toda la comunidad. Para empezar, ¿quién es Laura Camila Aguilera?
Bueno, Mariluz, muchas gracias por compartir este espacio. Bueno, mi nombre es Laura Aguilera, yo tengo 24 años. Yo soy de Bogotá, soy profesional en administración de empresas, egresada de mi amada Uniminuto, soy sello Uniminuto. Amo mi carrera, la administración siempre me ha impulsado al tema de poder emprender, de poder ayudar a la gente. Mi carrera tiene muchísimos campos, a mí me gusta más que todo el área financiera. Y creo que a lo largo de la carrera en Uniminuto, que a propósito, es excelente, tiene su acreditación de alta calidad y eso fue lo primero que me llamó la atención al momento de escoger esta carrera. Me permitió a lo largo de todo el proceso educativo poder explorar ciertas ciencias que traen inmersas dentro de la administración. La que más me llamó fue el tema del área financiera. Uniminuto también fue perfecta para mí en el momento de escogerla porque a mí me encanta ayudar a las personas, me encanta poder orientarlas, poder solucionar sus dudas, y Uniminuto tiene ese enfoque de servir, de estar dispuesto a servir, ayudar a los demás. ¿Qué más te cuento? En cuanto al tema de la universidad, yo estudié en la mañana los dos primeros semestres, pues luego debido a temas económicos conseguí empleo y me pasé a la jornada de la noche. Ahí empezó como toda mi carrera también por la vida, porque pues no es tan fácil el hecho de repartir 24 horas para poder trabajar y estudiar, pero se puede. Entonces, trabajé en el día y en la noche iba a la universidad de manera presencial. Fue un reto bastante, bastante grande, pero al mismo tiempo yo decía, bueno, necesito mirar cómo acomodo mis tiempos, qué puedo hacer para que de pronto no me sienta tan colapsada. Y siempre pensé en un emprendimiento, siempre pensé en un negocio, en poder tener mi propio tiempo, de poder gestionarlo, de poder tener mi libertad económica. Entonces, pues nada, inicio pensando en qué podría ser el tema para poder llevar un negocio a cabo. Pues a veces siendo uno tan joven, muchas personas a ti te van a decir, no, tú estás joven para emprender, o no, usted más bien trabaje y ya páguese su carrera y mire a ver qué hace. Pero de todas maneras, el tema de la universidad, y lo reitero varias veces, es porque ellos también me dieron como las ayuditas y todas las herramientas, porque siempre en todas las clases emprender, emprender, emprender. Entonces ese es un tema súper importante que vale la pena recalcar. En todo el tiempo de la carrera, pues yo financié como muchos otros estudiantes de muchas otras universidades, financié mi carrera con el ICETEX, que a hoy, gracias al trabajo duro, pues ya está pago. Pero eso me animaba cada vez más a no rendirme y a seguir estudiando y trabajando. Aquí entre nos, Mi otro sueño es estudiar psicología por el tema de también de que me gusta mucho el tema del comportamiento del ser humano y que también siempre me iba apalancando en esos temas. Amo estar con mi familia, me gusta viajar, soy muy abierta a estos espacios. Considero que estos espacios son de crecimiento vital, no tanto como profesional, sino como ser humano, porque abres más tu mente, conoces más personas. ¿Qué más te cuento? Siempre he sido muy apasionada por el deporte también y trato de equilibrar mi vida para distribuirla en todas esas cositas. Actualmente me dedico a mi emprendimiento. Llevo más de 2 años dando pasitos pequeños para poder formar empresa.
¿Estás escuchando? Échame el cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Bien, Laura, prometiste compartirnos pues toda esa experiencia, como lo acabaste de decir, de tu emprendimiento. Queremos saber cómo lo iniciaste, cuál fue la motivación, si de pronto tuviste mucho apoyo de tu familia o simplemente pues tú lo manejaste sola, tuviste socios, socias. Bueno, ¿cómo empezaste ese emprendimiento?
Bueno, mi emprendimiento se llama Rosy Pijamas. Nosotros somos fabricantes y comercializadores de pijamas para toda la familia. Bueno, en realidad somos muchos, ya suena redundante porque pues solo somos mi mamá y yo las que manejamos el negocio. La idea inicia precisamente en el año 2017 en una clase de microeconomía de la universidad, en donde recuerdo muy bien que la profesora nos decía, bueno, tienen que pensar en una idea de negocio que les mueva, que les guste, que sea rentable, que la puedan llevar a cabo en muy corto plazo. Entonces, pues, uno empieza a pensar y a pensar. Y resulta que en ese entonces mi mamá también estaba estudiando, ella estudiaba en el SENA, el tema de patronaje y diseño de modas. Y siempre, siempre le ha gustado a ella el tema de la confección. Entonces, yo pensaba y pensaba como qué podría hacer. Entonces mi mamá ya terminó el técnico en el SENA y la mandaron a hacer las prácticas a una fábrica de pijamas. Entonces yo dije, bueno, mi mamá siguió por esa línea y yo aún no tenía la respuesta al frente mío, al lado mío, y no la veía. Entonces un día me puse a examinar y yo dije, bueno, ¿qué tengo cerca a mí que yo pueda usar a corto plazo? Y efectivamente, de una pensé, dije, no, el tema de la confección es perfecta porque es algo que tengo el apoyo, que no me toca salir a buscar a alguien, bueno, ¿quién me va a coser? ¿Quién me va a llevar? Sino que, ¿quién mejor que mi mamá? Entonces, bueno, yo estructuré toda mi idea y la presenté, pero entonces quedó ahí como un trabajo de clase. Pero pues bueno, después dije, esto lo tengo que llevar a cabo y lo tengo que hacer realidad. Entonces, mi mamá terminó sus prácticas en la fábrica de pijama y salió con esa idea, porque ella examinó, exploró cómo era hacer una pijama, qué máquinas se usaban, y realmente nos pusimos a examinar, y es un negocio que es muy bonito, pero pues bueno, dejando a lado el tema emocional, deja muy buenas utilidades. Entonces empezamos con el tema de las pijamas. En el técnico que hizo mi mamá en el SENA, pues le dieron todos los moldes y el patronaje. Los pasamos a una cartulina y empezamos a coser. ¿Qué pasaba? Que como estábamos empezando, las personas no nos conocían mucho, era un poco difícil poder mirar qué le gusta a las personas, qué colores, qué diseños. Y ahí fue cuando empezamos a examinar la competencia. Todas estas cosas que les estoy contando lo hacía dentro de mi tiempo de trabajar y estudiar. Siempre había un espacio para ese emprendimiento y para llevar a cabo esa idea. Entonces dijimos, pues bueno, compremos una pijama a una tienda de pijamas cualquiera. Y así fue, compramos una pijama, la miramos, nos pareció divina y empezamos a sacar modelos. ¿Qué pasó? Nosotros miramos un local en el barrio, lo tomamos en arriendo y dijimos, esta es la oportunidad, si no es ahorita, no es nunca, hagámosle. Empezamos el emprendimiento con una máquina, teníamos una máquina y una vitrina. Empezamos a realizar las pijamas, a confeccionarlas. Yo tengo que serte muy sincera, no estuve muy involucrada en el proceso de confección, porque como te decía, el trabajo y la universidad me tenían súper colapsada, porque yo trabajaba en un call center, entonces me tocaba de domingo a domingo, con un descanso entre semana que lo usaba para hacer mis trabajos de la universidad, entonces no tenía mucho tiempo, pero económicamente repartía mi sueldo entre pagar el ICETEC y ayudarle a mi mamá en tela o en arriendo, que es un, un costo que es fijo y que siempre, siempre va a estar así. Tú vendas una o vendas 100, siempre va a estar ese costo ahí. Entonces yo le ayudaba bastante en ese sentido y poco a poco fuimos creciendo, se le fue ofreciendo el producto a las personas, en la universidad, en el trabajo, yo fui ofreciéndoles y resulta que ya llegó un punto en donde necesitábamos más manos. Pero a veces la mentalidad que uno tiene y que yo tenía en ese entonces era el tema de no, yo tengo que trabajar porque la deuda del ICETEX está que me corre y de pronto si yo renuncio y me pongo al tema de las pijamas, puede que no funcione porque estamos empezando. Y ahorita te digo que si en ese entonces yo lo hubiera hecho, tal vez la historia hubiera sido diferente. Tal vez nosotros ahorita actualmente pues estuviéramos mucho más arriba de lo que estamos ahorita. Pero bueno, esos son aprendizajes que hay que reconocerlos. Entonces, una de las experiencias que me pasó fue que las personas empezaron a pedir y a pedir y mi mamá era la única que cosía. Entonces dijimos, bueno, hagamos una solución rápida y contactamos a un mayorista de pijamas. Entonces fuimos, le compramos el pedido, las trajimos al local, como en una o dos semanas se vendieron. Y pues nosotras súper felices, no, esto está súper bien, esto va para arriba. Como a las dos semanas, todo el lote de pijamas que habíamos vendido nos las devolvieron nuestros clientes. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta en el proceso que a veces la gente, por producir en cantidad, no mira la calidad. Entonces, que se le descosió en un lado, que se le cayó la tirita. No, que es que me quedó pequeña, pero es que mi talla es esta y esto salió más chiquito. Entonces, obviamente fue un golpe duro porque eso significa perder dinero. Y más allá de eso, es perder clientes. Clientes que personas que ya dicen, no, ya no te voy a comprar porque mi primera experiencia fue terrible. Entonces, ahí decidimos decir, no sé cómo vamos a hacer, pero vamos a empezar a confeccionarlas nosotros. No sé cómo vamos a hacer. Así empezamos. Entonces contratamos a una señora, la contratamos, como se dice por ahí coloquialmente, al destajo o de satélite, le pagábamos una cierta cantidad de dinero por cada pijama armada, pero la ventaja era que mi mamá podía estar encima de esa persona diciendo, mira, cose así, no cose así, porque mi mamá es la persona más perfeccionista que hay en el planeta. Ella va a comprar alguna prenda y le mira de todo que esté bien hecha. Y de cierta manera, muchas personas y muchos clientes que no saben de pronto de la confección, y está bien porque no todo el mundo sabe de muchos temas, no se fijan en eso. Entonces a veces se fijan por el precio o por el color o porque me quedó bien. Pero en un futuro, si está mal cosida, mal elaborada, pues es un producto que no te va a durar mucho. Entonces finalmente, listo, empezamos a producir, se empezó a vender y yo dije, bueno, necesitamos vender más, necesitamos siempre tú pensar más allá de lo que estás. Y dije, ¿por qué no empezar a publicar las pijamas? ¿Y por qué no abrir un canal de venta por redes sociales? Y ahí fue cuando entendí realmente que la solución lo tenemos al frente en este dispositivo que usamos todos los días, como ese celular y las redes sociales. Y ahí encontré un mundo diferente y muchas personas que están dispuestas a comprarte si tú les generas un contenido de valor.
Esta empresa que tú construiste, ¿esta empresa está constituida jurídicamente?
Jurídicamente, pues el único documento que tenemos es Cámara y Comercio, porque tenemos un establecimiento de comercio. Siento que el tema de emprender, necesitamos seguir avanzando, como que seguir corriendo para poder decir, listo, vamos a constituir esta empresa, vamos a tener tantos socios, en este momento, como te digo, solo mi mamá y yo, pero por el momento, en cuanto a temas legales, tenemos la Cámara y Comercio y el RUT y como diferentes documentos que nos pidieron en Cámara y Comercio.
Perfecto.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Un Minuto Radio.
Cuando nosotros hablamos de competencia, casi siempre pues vemos como esas contras más que los pro. Usted nos decía que siempre estaba pues como presta a estar al lado de la mamá para poder generar esa empresa, ese emprendimiento. En Colombia, todo lo que tiene que ver con los textiles, las confecciones, toda esta área, pues es muy competida precisamente. ¿Cómo han hecho ustedes para poder avanzar?
Listo. ¿Qué hemos hecho? El primer factor importantísimo, hemos estudiado la competencia. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos revisado las marcas más importantes en cuanto a nuestro sector, que es de pijamas, y nos arriesgamos a comprar pijamas de esas empresas. Entonces, las compramos, las revisamos, porque tienes toda la razón. Actualmente, y entro a colación el tema de la pandemia, una de las prendas que más se disparó en el mercado y que todo el mundo empezó a comercializar, precisamente son las pijamas. Entonces, ante esta competencia y que de cierta manera todo el mundo ofrece ese producto, dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta competencia tan grande? ¿Qué podemos ofrecer de diferente? Entonces, la primera fue que compramos pijamas de nuestra competencia y las examinamos. Las miramos, las revisamos, algunas efectivamente son muy bien confeccionadas, otras no. ¿Qué hacemos de diferente? Uno, en el tema de la confección y las medidas. Al tener unos moldes y un patronaje muy bien estipulado, nos da la oportunidad de poder elaborar una pijama muy precisa. Dos, el tema que no somos mayoristas, nos da la ventaja de poder establecer una marca propia y de poder realmente llevarle esa experiencia directa al cliente. Generalmente el mayorista simplemente le interesa vender y la persona que te compre ahí sí mira a ver cómo distribuye, pero resulta que cuando tú compras una pijama y la ves en 5 locales iguales, son prácticamente mayoristas. Entonces nosotros, ¿qué nos hace diferente? Uno, que de verdad creamos una experiencia, hacemos el trabajo con calidad, de verdad no se imaginan cuando cosemos una pijama el mejor hilo, la mejor puntada, que si esto quedó torcido lo volvemos a hacer. El tema de la experiencia del cliente también es súper importante, no es que el cliente me habló y le respondo al otro día. También asesoramos al cliente, hay muchas empresas que no lo hacen, simplemente por la cantidad de volumen que manejan, dicen, no tengo tiempo para atender al cliente, simplemente le vendo y ya. Nosotros inclusive les decimos, mira, esta pijama tiene tal medida con tal medida, si tienes un metro a la mano, pues te pedimos que te tomes la medida de aquí a acá, como para que sea más exacta y podamos llevar al cliente final una experiencia que de verdad digan, es que esta empresa me gustó y quiero seguirles comprando, y todo eso, pues, lo hacemos a través de redes sociales, que es lo que nos ha ayudado y nos ha dado un paso gigante, gigante al mercado. Exactamente hace un año que empezó la pandemia, la Policía Nacional lanzó un programa que se llamaba Mi Empresa, Mi Policía. Entonces debíamos grabar todos los empresarios y microempresarios y emprendedores, grabar un video de un minuto contando nuestro emprendimiento. Entonces yo dije, bueno, me fui al local, nosotros tenemos establecimiento de comercio, con ayuda de mi mamá me grabó donde yo presentaba cada pijama, presentaba los materiales, lo enviamos al WhatsApp de la policía y la policía lo subió a la página. Casi que todo el mundo sigue la página de la policía, pues eso fue viral en el sentido de que nunca habíamos tenido tantos likes y tantas reproducciones y de una las ventas se nos dispararon, que fueron más de lo que nosotros esperábamos. A veces uno no confía de pronto en las capacidades que uno tiene y uno dice, no, pero es que ese video, ¿quién lo va a ver? Todo el mundo vende pijamas. Pero aún así yo dije, no, cualquier oportunidad hay que recibirla, la aprovechamos y ahí nos dimos aún más a conocer de lo que somos ahorita.
Usted nos hablaba, Laura, que tenía como esa idea de precisamente hacer realidad y disparar ventas y hacer exitoso ese negocio con las redes, con toda la publicidad. ¿Cómo han venido manejando esta parte? Más aún bueno, que estamos pues como en emergencia sanitaria, pues obviamente todo el mundo está pues en redes, ¿no? Pero pues siempre es complejo.
Bueno, Mariluz, pues apenas inició la pandemia, como les contaba anteriormente, la policía subió el video. Y fue muy curioso porque solamente que subieran el video y ya tenía ese WhatsApp a reventar, porque yo di mi WhatsApp personal, entonces eso se colapsó. Yo dije, increíble que la gente con solo un video ya te compre. Entonces yo dije, bueno, pues así será siempre y en el camino pude comprobar que no es así. Entonces yo dije, pero estamos en medio de una pandemia, de una emergencia y la gente compró de una manera desbordada. Y fue porque precisamente en ese entonces la gente no quería salir, la gente quería que le llegara su producto a la puerta de su casa sin tener que ir a un establecimiento. En ese momento también muchos almacenes dijeron no a medir ropa, de que el cliente llegue y te midas la ropa y pues por el tema de, la emergencia sanitaria. Entonces yo dije, bueno, usted, a pesar de que estábamos en una pandemia y en algo súper difícil porque fue duro, nadie se esperaba esto, yo le vi el lado positivo y dije, bueno, este video de difusión pues nos ayudó a crecer, empecemos. Entonces el tema de las redes sociales hay que manejarlas también con mucho cuidado porque todo el mundo está inmerso en ellas, a todo momento, a toda hora. Lo que yo pude encontrar es algo, y la palabra mágica se llama contenido de valor. Cuando tú le entregas a un cliente el contenido de valor, es muy fácil que se fidelice a tu marca. ¿Qué es contenido de valor? Es información de conocimiento para el cliente. Es como si, por ejemplo, tú estás en una discoteca y llega un chico y te dice, vamos a mi casa. No en la vida, no y no rotundo, porque tú no lo conoces, no sabes quién es, no sabes qué intenciones tiene. Así pasa ahorita. Entonces, yo no te puedo decir, mira, esta pijama, cómpramela. No, porque el cliente tiene que saber quién soy yo, es como enamorar al cliente. Entonces, yo dije, bueno, empecemos a darles contenido de valor. ¿Cómo se manifiesta el contenido de valor? Pueden ser tips, pueden ser ayudas, recomendaciones, entonces la forma perfecta para lavar tu pijama o cuántas horas de sueño es recomendable para la persona. Entonces, cuando la gente ve todo ese tipo de información antes de ir directo con el producto, la gente dice, oye, esto está interesante, esto está muy chévere. Entonces, uno va publicando y haciendo post en las redes sociales y la gente, como se la pasa 24/7, alimenta como ese deseo y esa necesidad de, oiga, qué chévere una pijama, o oiga, este tip me gustó mucho. Ay, esta información no lo sabía. Y de una van a tu página y fue comprobado. Cuando tú publicas información de interés, la gente de una quiere saber más, quiere más. Entonces empezamos con el contenido de valor y la gente empezó a llegar más. Otra cosa de lo que me pude dar cuenta es que en circunstancias como estas, la era digital de redes sociales y comercio electrónico se interpone sobre los establecimientos de comercio presencial, los locales, de una manera increíble, porque precisamente la gente dice, no salgo, quiero que todo me llegue a mi casa, y qué mejor que yo poderle asesorar por WhatsApp, inclusive mandarle una foto, mandarle las medias, y que la persona diga, perfecto, esto es lo que yo quiero, esto es lo que estoy buscando. Entonces, siempre, siempre en redes sociales hay que dar algo a cambio para que la gente te compre y no de cara de una vez a tu producto, que probablemente la gente siga derecho y no lo vea.
¿Y cómo hicieron para el domicilio, para hacer llegar ese producto a los clientes?
Pues por medio de contactos. Yo tenía un compañero que pues, tenía su moto y él se dedicaba al tema de los domicilios en esa época. Entonces, lo que te digo, como el video fue tan mediático, yo dije, tengo que organizarme ya para poder cumplirle a mis clientes con los pedidos, que si la hora es la hora, pues no estaba tan exacto, pero yo en lo posible, si tu pedido te llega hoy, me aseguraba de verdad que llegara ese día. Entonces, un compañero mío que contaba con vehículo, con moto, entonces yo le decía, mira, para hoy tengo 5 o 4 envíos. Entonces él venía hasta mi casa, recogía todo el tema de los pedidos y se encargaba de llevarlos a las casas. Eso en esa época, pues hace un año. Ahorita pues me ayudo más con transportadora porque también hay que educar al cliente. Entonces, hay tiempos, hay que contar con el tiempo de la transportadora, hay que contar con el tiempo de nosotros. Entonces, de esa manera dije, bueno, es mejor por el tema de la transportadora, además que es más barato. Ahorita un envío puede estar entre 5,000 y 6,000 pesos y la gente está dispuesta a pagarlo porque es como si tú cogieras, no sé, Transmilenio. 5,000 ida y vuelta, es lo mismo, te sale un envío. Entonces, de esa manera lo manejé.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Hay muchas empresas en este momento que precisamente no cobran esos envíos, o sea, no cobran los domicilios. ¿No ha habido de pronto rechazo o al contrario? ¿Hay aceptación por parte de los clientes en ese sentido?
Pues hay de todo. He visto personas que les parece económico el envío. Les parece económico el envío y dicen, listo, de una estoy dispuesto a pagarlo y lo pagan. Hay otras personas que me dicen, ¿y el envío es gratis? Nosotros manejamos anteriormente unas campañas donde el envío era gratis, ¿sí? Pero si nos ponemos a ver el tema de los costos y demás, y lo he visto en otras empresas, no, llévala por 50.000 envío gratis. Esas son como palabras mágicas de marketing, la palabra gratis. Te dicen envío gratis y uno dice, uy, no, yo le pago lo que quiera, pero con tal de no pagar envío, listo. Pero resulta que las empresas a veces incluyen el valor del envío dentro del costo del producto. Es una estrategia de mercadeo que las empresas hacen para atraer más clientes. Sí hay gente que se ha quejado, como no, pero el envío es gratis, pero sin embargo es un costo que debe recurrir el cliente porque se lo estamos llevando hasta la puerta de su casa, pero perfectamente yo también puedo incluir ese valor dentro de la pijama y decirle al cliente es envío gratis. Entonces es dependiendo de la forma que tú quieras manejar, pero resulta saliendo casi que igual en mi concepto.
Bueno, hasta este momento tengo entendido que usted ha sido administradora, confeccionista, mensajera, planeadora, o sea, ha sido como la todera de este emprendimiento. En ese entendido, en este momento, ¿seguimos igual o ya hemos podido delegar funciones pues tales como las de las entregas? Me causa interés esto.
Sí, pues desde hace más o menos como 1 o 2 años, como tú bien lo dices, todera para todo. Yo inclusive te cuento que hace poco renuncié a mi trabajo por este sueño, en plena pandemia lo hice porque decidí salir de mi zona de confort. Cuando yo laboraba, pensé en delegar a alguien que se pusiera al tanto de todo, y no está mal, es una idea que muchas personas lo hacen, digamos que para tratar de equilibrar su trabajo actual con su emprendimiento lo hacen, pero yo decidí tomar las riendas y dije, no, yo quiero estar frente a mi emprendimiento, que probablemente más adelante va a ser mi empresa. Entonces me costó mucho tomar esa decisión, pero pues con ahorros, liquidación y demás, pude tener para poder invertir. En este momento, para el tema, por ejemplo, de las publicaciones que demanda mucho tiempo, entonces yo me organizo. Facebook tiene un sistema en donde tú puedes programar la publicación. Entonces tú la haces, pones la foto y le dices, Facebook, quiero que me la subas mañana a las 3 de la tarde. Entonces, en una noche, en un día, yo soy la que edito y la que programo para toda la semana, lo que me da tiempo para optimizar y hacer otras cosas. Lo de los envíos, ahorita las mensajerías también tienen una cosa súper cool que me parece, y es que yo tengo mi contacto de la transportadora y le digo, oye, mira, tengo 5 envíos, ven y me los recoges. Y ellos vienen y los recogen, entonces me evitan a mí ir hasta allá a la oficina y llevar el envío. En cuanto al tema de la confección, aprendí a coser. Dirán, no, pero es que yo soy administradora y en una máquina. No, creo que cuando tú tienes un sueño y quieres potencializarlo, debes medírtele a todo para realmente entender qué es lo que necesita tu empresa y qué necesita la gente. Entonces, sí, cosí, ayudaba a mi mamá en las máquinas, en el local, a puerta cerrada. En pandemia, cuando estamos en cuarentena, pues cerramos nuestro local, trabajamos a puerta cerrada, yo coso, todo. Ahorita pues ya tenemos una persona que nos ayuda, entonces le está ayudando a mi mamá, que eso es un alivio porque pues la carga que tenemos de pedidos está bastante alta, pero yo de vez en cuando me siento y le ayudo a la señora que necesitan el tema de las redes. Y respondiéndote puntualmente, sí ha cambiado, ya he dejado de ser la todera y he podido con ciertas ayudas pequeñas poder delegar y como no repetir el proceso que hacía antes.
También he visto que eres la modelo de las pijamas.
Sí, señora. También yo dije, hay que hacerle, mejor dicho, con todo. He visto otros emprendimientos y eso es lo que llamamos humanizar la marca. Cuando tú humanizas tu marca, tú te das a conocer y a mí me encanta que las empresas muestren quién es el que está a la cabeza de toda esa organización, porque uno dice, ah, bueno, es esa persona y venga, ¿y qué hace? Y porque generalmente uno ve a las empresas y nunca tú ves al dueño, nunca aparece, nunca lo ves en red social. Entonces, cuando tú humanizas tu marca, tú te conectas más con la gente. Entonces, un día dije, pero si otras empresas lo hacen, porque he visto, yo me la paso en internet viendo otras empresas y otras marcas, cómo llevan a cabo sus ventas, sus publicaciones, para hacer benchmarking, para poder coger casos positivos y aplicarlo al mío. Entonces, vi una empresa también de pijamas y la dueña, la que creó todo eso, modelaba, y yo dije, pero ¿por qué yo no voy a poder? Efectivamente, en mi casa, entonces me puse un arito de luz, organicé bien, y me empecé a tomar las fotos, las edité, obviamente siempre está como ese susto, como que no, pero pues yo, ¿por qué estoy haciendo esto? Pero cuando tú no lo intentas, no sabes qué va a pasar. Entonces también soy como la modelo, la que me tomó la foto, la que la luzco, que aquí, que allá, para que la gente también vea que uno emprendiendo se le puede medir a todo.
Genial. Y es que de verdad que emprendedores de este talante no se encuentran mucho. Cuando uno está en un emprendimiento, logra satisfacer necesidades. Hablábamos precisamente con otro empresario, porque pues se sabe que este programa es precisamente para eso, para que nos echen el cuento, para que nos digan cuáles han sido las fortalezas, las piedras en el camino, y sobre todo pues aquellos lobos feroces y los príncipes también que se pueden presentar. ¿Cuáles han sido los grandes retos que ha asumido en este emprendimiento, Laura?
Bueno, son bastantes. El primero, empezar. Creo que eso es lo que más nos da miedo a los emprendedores, empezar. ¿Y qué tal si no funciona? ¿Y qué tal si pierdo todo? Ese fue el primer reto, empezar. Y créanme que hay que empezar ya. No hay que esperar los momentos perfectos. No, cuando yo me gradúe, o no, cuando ya me echen el trabajo, me saquen. No, cuando me pensionen. No, el momento es ya. Nadie esperaba una pandemia como esta. Y muchas personas, hace año y piquito que empezó esto, no, es que en un año quiero estar en tal país. En un año quiero tener mi negocio. Y pasó el año, ¿y qué pasó? Pues lo que nadie se imaginaba, una pandemia que no estaba ni escrita en la historia de las historias. Entonces, para mí, el principal reto fue empezar, porque fue tomar la decisión de decir, necesito equilibrar mi trabajo con mi universidad, con mi emprendimiento. Ya cuando me gradué de la universidad, tan anhelado momento que todos esperamos, dije, bueno, ahora sí empecemos. Un reto, digamos que una colita que le nació al emprendimiento fue el tema de las deudas. Es un tema que uno tiene que pensar muy bien con cabeza fría. El tema del emprendimiento es muy emocional, muy lindo, muy soñador, pero realmente uno tiene que tener los pies en la tierra y decir, tengo el capital suficiente para empezar, si no, necesito seguir trabajando. Cuando yo me gradué, yo lo pensé mucho, pero dije, aún no tengo el capital, ni mis ahorros me dan para de pronto comprar rollos de tela. Entonces, ¿qué hice? Pues en ese entonces, gracias a Dios, tuve un trabajo muy, muy chévere, muy importante en una entidad financiera que me permitió poder trabajar literal de domingo a domingo. No sé por qué a mí me han perseguido los trabajos de largo domingo a domingo, pero bueno, lo acepto. Entonces me permitió poder trabajar muy duro, comisionar, ahorrar, y a hoy ya tengo ese ICETEX pagado, que ese fue otro reto, decir, ¿cómo voy a pagar una deuda tan grande para poder realmente dedicarme a mi emprendimiento? Entonces, segundo reto, organizarte financieramente para que al más adelante digas, no, es que no pude porque es que esta deuda no me dejó. El tercer reto que tuve fue saber llegar a las personas. Uno piensa que con un emprendimiento ya mañana va a vender, y no es así. Yo me demoré mucho en vender, con mi mamá nos demoramos en vender. El arriendo es algo que también debes pensar muy bien, porque no da espera. No da espera. En pandemia, el arriendo siguió corriendo. El señor muy amablemente nos le bajó un poquito en algunos meses, cuando estuvo muy duro, porque fueron meses durísimos en donde perdimos, sí, perdimos dinero. Entonces, el tema del arriendo toca pensarlo muy bien, porque siempre tienes que tener para ello. Entonces, para que no te pase eso, de cierta manera, para las personas que están iniciando, empiecen desde las redes sociales. Es perfecto porque, o sea, uno no le paga a Facebook por decir, ay, ¿será que me deja poner este avisito acá? De manera normal, porque obviamente si tú quieres pagar promociones para que le llegue a más personas, sí hay que pagar, pero si te digo que con un dólar, creo que el dólar está hoy en 3.615 pesos, tú puedes empezar a promocionar y que le llegue a más personas. Otro de los retos principales, la competencia. Como te dije, en la pandemia todo el mundo empezó a hacer pijama, a vender pijama, ropa de descanso, sudaderas. Yo dije miércoles, y ahora el mercado tan saturado, ¿cómo vamos a hacer para llegar a las personas? Pero créeme que lo que te voy a decir es muy cierto, y es que cuando tú trabajas con amor y con dedicación, por más competencia que haya, no sé, a mí me pasó, nunca dijimos, fue madre, no vendimos nada hoy, o no, es que ya no están dando las ventas. Obviamente en pandemia sí, porque pues la necesidad de las personas de ahorrar ese dinero para otras cosas como servicios, alimentación, pues uno dice, sí, está bien. Pero el tema de la competencia, tú te puedes como sobrepasar sobre ellos cuando eres innovador, cuando brindas una buena atención, cuando realmente te interesa que cuando el cliente reciba su producto, no hay, lo vendí, no me escribió, calladitos, chao, sino que le escribas, oye, ¿cómo te pareció? ¿Cómo te quedó? Hay veces eso puede traer problemas, sí, porque me pasó, pero no hay que dejar de lado esa atención al cliente. Otro reto que también tuve fue el hecho de pues como lo dije inicialmente, de escoger entre mi trabajo y el emprendimiento. Lo pensé muchísimo, lo medité, pero dije, si no es ahora, pues creo que más adelante no sé qué vaya a pasar, y hay que avanzar, hay que seguir con miedo, sin miedo, debes hacerlo. Entonces esos fueron como los retos más importantes que tuve. Además también, ya que me acuerdo de uno, fue el tema de las devoluciones de las pijamas. Cuando no encontrábamos una persona que de verdad nos diera el producto bien para poderlo transmitir, entonces dijimos, no, hay que buscar soluciones y empezarlo a hacerlo nosotros.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Esta población cautiva que tiene en su empresa, ¿cuál es? ¿Qué tipos de pijamas? ¿Cuáles son las personas, el foco de mercado que ustedes manejan allí?
Bueno, nuestro foco es muy amplio y creo que eso nos ha acarreado también problemas, porque lo que he aprendido mucho, tanto en la práctica como en la universidad, es que tú tienes que dirigirte a un segmento específico. Cuando tú te especializas en algo, te da la oportunidad de que si una persona busca eso, de una vez se te venga a la mente, ah, pijamas tal marca porque sé que ahí la voy a encontrar. Para nuestro caso, nosotros hacemos pijamas para toda la familia, niños, niñas, mamá, papá, inclusive sobre medidas. Entonces ahí nosotros estamos solucionando una necesidad, y es que me he encontrado con personas que dicen, no, pero es que yo soy muy alto pero muy delgado. Entonces la talla me queda, el pantalón me queda muy largo y la camiseta me queda muy corta. Entonces también lo hacemos sobre medidas. Nuestro nicho, nuestro público objetivo, realmente lo tratamos de llegarle generalmente a las mamás. La mamá siempre piensa en sus hijos que le hace falta su pijama, en el esposo, en el amigo, en el tío, en el primo, en el abuelito. Son como esas personitas que toman la decisión. Inclusive una pijama es un regalo perfecto porque le das a una persona opción de que te recuerde o de que te acompañe siempre, pero generalmente cualquier persona puede comprarla. De igual manera, nuestros precios son muy asequibles, pensamos siempre en las personas, pero básicamente está orientado toda la familia para que se sientan cómodos, y la persona también que quiere mandarla hacer también sobre medidas las hacemos.
No hay un segmento específico, sino es muy amplio, es extenso.
Es correcto, es extenso, y como es extenso, nos demanda mucho más trabajo, porque un target tan grande significa que tú tienes que estar pendiente casi de todo el mundo, entonces es muy general.
Sobre todo que en temporadas debe ser muy apremiante.
Sí, inclusive te cuento la experiencia del año pasado, aprovechando rápidamente, y fue que el año pasado pues yo estaba, era Navidad, 24 de diciembre, ya se acercaba cierre bancario, porque yo trabajé en una entidad financiera. Entonces pues en esa época yo hacía parte de la fuerza comercial de la entidad, entonces eso me permitía poder moverme por la ciudad. Entonces yo dije, bueno, pues organicé mi tiempo de tal manera que estaba en el local. Entonces fue 24 de diciembre, desde por la mañana abrimos con mi mamá el local, yo con mi computador del trabajo atendiendo el local y atendiendo mi trabajo, porque no lo podía dejar de lado tampoco. Fue, mejor dicho, un caos. A eso de las 10, 11, vendimos muchísimo. En temporada se mueve demasiado, inclusive ahorita que se viene el mes de las madres, padres, es un mercado que mueve mucho y que es muy rentable. Si nos ponemos a hablar de costos, de fabricación y demás, es demasiado rentable. Entonces uno tiene que estar súper preparado para este tipo de épocas, y por internet también se vendió, entonces casi nos volvemos locos, pero siempre estamos muy contentos de lo que hacemos porque siempre damos el 1000% para poder darle al cliente un buen producto.
Y en cuanto a la tienda virtual, ¿cómo la manejan en este momento?
Bueno, el tema específico de la tienda virtual es que pues en este momento tenemos una tienda virtual que está en construcción, como lo hemos dicho, todera, yo la estoy estructurando. Obviamente compré todas las licencias, me capacité a punta de videos de YouTube de cómo hacer una página web, un WooCommerce, que es como la tienda para que tú puedas comprar electrónicamente, pero como aún no está estructurada, digamos que al público, nosotros tenemos el tema de las ventas por internet por medio de anuncios. Es como el tema principal de todo este cuento, y es que cuando tú pagas anuncios en Facebook, puedes llegar a cualquier parte de Colombia, a cualquier persona que tú quieras, y esa es la ventaja que tiene Facebook, que de pronto muy pocos la saben, y es que simplemente con pagar 3.000, 4.000 pesos, tu producto lo puede ver mucha gente. Obviamente hay que saber segmentar, que también Facebook te da la opción de poder segmentar a qué persona quieres llegarle y que sea más eficiente. Cuando tú ves una publicación en Facebook que abajo dice promocionar, que hay un botón azul que dice promocionar, como consejo de lo que me ha pasado, nunca le den ahí. O sea, eso es lo peor, eso es perder su plática, porque básicamente Facebook te dice, listo, te promociono, dame tanta plata, y a la loca mandamos esa publicación a ver a quién le cae. Cuando no segmentas bien, puedes perder ese dinero porque puede llegarle a gente que no le interese. Entonces, por redes sociales, lo que hacemos es pagar anuncios y segmentamos muy bien de qué edad a qué edad. Entonces, yo digo, bueno, más o menos yo miro una persona de 50, 55 años, puede manejar Facebook, puede verla. Entonces, hasta 55 años, que sus gustos que sean, la comodidad, el bienestar. Si quiero de pronto que una persona me compre más rápido, entonces segmento por personas que hayan comprado en la web recientemente y se manda el anuncio. De esa manera uno llega a más personas y las ventas son muy buenas. Mira que yo les recomiendo para las personas que están emprendiendo, que no tienen local o que aún así lo tengan, quieren ser más visibles, paguen esos anuncios, no es muy costoso, son 3.000, 4.000 pesos que tú pagas y la gente te conoce, y de like en like tú te haces conocido, y cuando tú ofrezcas tu producto, créanme que ese es un gancho muy grande, las redes sociales, que día a día estamos pegados todo el tiempo mirando cosas, explorando, leyendo, y de repente pum, nos sale un anuncio y puede que estemos interesados en ello, y es una venta fija, porque te evitas de estar de pronto en tu local personas que de pronto no van a salir por la pandemia, que le tienen miedo al tema del contagio. Entonces por redes sociales lo manejamos así, y atendemos también por WhatsApp, tiene su propio chat de WhatsApp, toda la gente nos escribe ahí, cuadramos todo, los asesoramos, y ya cuando la tienda salga al aire, pues ahí sí le haremos su respectiva publicidad.
Cuando usted nos dice eso, ¿cómo se hace?
Es supremamente fácil. Facebook tiene una plataforma que se llama administrador de anuncios, entonces ustedes ingresan allí y ahí les dan como, empieza paso a paso. Entonces primero, tu publicación, ¿cómo quieres hacerla? Si quieres de alcance significa que quieres llegar a muchas personas para que le den like a tu página. Entonces, entre más likes tengas, pues más adelante, más cuando publiques tu producto, más posibilidades tienen de que te compren. Escoge si quieres, no, es que quiero, no sé, simplemente que alguien le dé me gusta a una foto. También lo puedes configurar. Configuras a quién le quieres llegar, la segmentación, la edad, los gustos, los lugares. Facebook es, mejor dicho, una plataforma espectacular porque te dice, por ejemplo, cuando yo promociono, yo de una pongo como que no le llegue esa publicación a los mayoristas, porque yo sé que ellos no me van a comprar. Entonces ahí tú puedes excluir qué personas no quieres que vean tu anuncio, qué lugares no quieres que se vean tu anuncio. Por ejemplo, un ejemplo por decirlo, no, yo no quiero que esto llegue por allá a Santa Marta porque resulta que mi envío no llega hasta allá. Es un ejemplo. Ya luego que configures todo eso, configuras los días. Entonces yo quiero que este anuncio inicie hoy a las 6 de la tarde y termine pasado mañana a las 5 de la tarde. Ese valor que yo te digo, que es $1 aproximadamente, 3.000, 4.000 pesos, es diario. Entonces tú más o menos buscas tu presupuesto y dices, bueno, ¿cuánto tengo? O si lo quiero pagar dos días, está perfecto. Le das un alcance largo y en dos días tu publicación, todo el mundo, casi todo el mundo, pero todo el sector que tú has seleccionado lo conoce. ¿Cómo se paga? Hay varios medios. Uno es tarjeta crédito, entonces tú la vinculas para que se haga un crédito automático, o una tarjeta débito, o simplemente, pues hay personas que no cuentan con débito, o con crédito o que no saben manejar una pasarela de pagos, y está bien porque lo que te digo, no todos sabemos del tema. Entonces lo que hace Facebook es que te envía tu correo como un código, un recibito en donde tú lo puedes pagar presencial en un baloto o en un efecto. Una vez pago, Facebook revisa tu publicación porque hay unas cosas que Facebook prohíbe publicar. Ejemplo, si es cosas de política, de una te rechaza el anuncio, o también te lo revisa para que no hayan palabras que no son o para que no generes discriminación entre las personas. Bueno, después de esa revisión, ya Facebook acepta tu pago y ya sube tu publicación, y ahí es cuando tú tienes que estar pendiente de la gente que te hable. En mi caso, cuando yo hice mi primer anuncio, me hablaba gente de Nariño, me habla gente de Norte Santander, casi que de toda Colombia, y hasta allá he enviado pijama. Entonces, de verdad que las redes sociales son una cosa que debemos aprovechar sí o sí para los que estamos iniciando, para los que tenemos un negocio, un emprendimiento. Así tú puedes crecer de una manera gigante y sin el menor esfuerzo. Simplemente si tienes el dinero lo pagas, haces publicación y ya está.
Genial. Bueno, pues nos has ilustrado mucho. Creo que a nuestros oyentes les va a interesar muchísimo esto. Laura, como todo cuento, ¿qué nos queda? ¿Qué nos dejas?
Bueno, pues ¿qué nos deja de todo este cuento? Uno, primero, empezar ya, no dejar para cuando sea el momento perfecto. Como decía antes, nadie se esperaba esta pandemia, nadie, lo digo pues con tristeza porque vi casos cercanos, nadie pensaba perder seres queridos por esta pandemia que ha sido tan difícil. En medio de las circunstancias debemos aprovechar y sacar las cosas positivas, como yo lo hice cuando empezó la pandemia, que la policía dijo, suban su video, de una grabamos, de una, y ahí fue que yo pude sacar como ese lado positivo y pude como traer ingresos para pagar arriendo, para pagar telas o cosas que teníamos pendientes. Otra cosa es que algo muy claro, y es que no necesitas tener la super idea de negocio perfecto para empezar. Claramente hay que mirar bien, no dejarse llevar tanto por lo emocional, que emprender es súper genial, en eso estoy muy de acuerdo, pero tienes que mirar rentabilidades, tienes que mirar tu presupuesto, tienes, no tienes, quién, si tienes un socio, cómo van a figurar, cómo se van a repartir. Entonces sí, hay que mirar esa parte, pero no necesitas tener la super idea estructurada con la última tecnología para empezar, porque con un anuncio de Facebook tú puedes empezar. Otra cosa que nos deja es que la solución la tenemos todos los días en nuestro celular, en nuestras manos, y que son las redes sociales, que utilizándolas de manera adecuada, con contenido bien, que construya, que nos ayude, así tú vas a poder de verdad potencializar y darle de verdad el uso de las redes sociales. Y por último, yo creo que la clave para la vida es ser constante, nunca dejarte soñar. Vamos a tener tropiezos infinidad de veces en la vida, duros, suaves, pero siempre hay que ser constante y trabajar con integridad, siempre con la verdad, decirle al cliente la verdad, escucharlo, conocerlo, mirar la competencia sin copiar, porque no es ético, mirarla para hacer un benchmarking y decir, ay, vea, esta empresa hace tal cosa que si yo lo adapto puedo cambiarle esto y de cierta manera puedo usarlo. Entonces, de todo esto que he vivido en estos 2-3 añitos de emprendimiento, pues esos son como los consejos que yo les doy a todos para que sigan su camino del emprendimiento, no desfallezcan. Hay veces uno no vende y eso pasa en todo lado. Y yo me he desesperado, yo digo, no, esto no me va a funcionar, pero nunca, nunca he pensado, no, perdí mi plata, no, perdí mi sabor, no. Creo que cada uno tiene un propósito en la vida y si iniciamos en esto, ya iniciamos y sigamos para adelante, que yo creo que el futuro a uno le ayudará a seguir cumpliendo sus sueños.
Bien, y por último, Laura, si yo quiero una pijama, ¿qué hago?
Claro que sí, si quieres una pijama nos puedes seguir en redes sociales, estamos en Facebook e Instagram como Rosy Pijamas. Ahí en el perfil de cada uno está el link de WhatsApp, o nos dejas un mensajito o nos comentas unas fotos y de una te respondo yo misma, porque yo respondo los mensajes, y nada, te las hacemos llegar a la puerta de tu casa.
Perfecto, bien, no me queda más sino agradecerte el espacio que nos has brindado, que has compartido con nosotros. Ya lo dijimos, una graduada Uniminuto emprendedora. Bueno, para todos los oyentes aquí en Échame el Cuento, nos encontramos en una nueva oportunidad. Chao.
Chao, chao. Gracias a todos.
Y hasta aquí, Échame el Cuento. Esperamos que hayan tomado atenta nota de estas pautas para llegar al éxito empresarial. Y recuerden, nos encontraremos nuevamente por Uniminuto Radio en este horario en la compañía de Mariluz Muñoz Buitrago. un espacio producido por la Facultad de Ciencias Empresariales.